las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bruselas muestra su preocupación por la ruptura en las negociaciones entre PSOE y PP sobre el Poder Judicial. En este caso ha sido la portavoz de Interior, Anita Hyper, en declaraciones a las que ha tenido acceso COPE.
Que inmediatamente, después de la renovación, se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Feijóo ha asegurado que las negociaciones se han roto cuando Pedro Sánchez le confirmó personalmente que reformaría el delito de sedición como exigen los independentistas. Por su parte, el gobierno señala a los varones populares. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acusado al líder del PP de no tener autonomía.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. No lo ha aguantado, le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo del señor Feijóo. El declive definitivo del señor Feijóo no tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía española está en fase de lo que se conoce como estanflación. Es el resultado de una alta inflación del 7,3% según el dato adelantado de octubre, con un crecimiento de apenas 2 décimas del PIB en el tercer trimestre. Un escenario económico que apunta a la recesión y que ha analizado en la linterna de COPE Javier Ferri, que es economista de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pese a la recuperación, todavía no hemos recuperado los niveles de bienestar, por así decir, que teníamos en el tercer, en el cuarto trimestre del 2019. Las tasas de crecimiento han sido positivas. A lo largo de este año tendremos una tasa de crecimiento aproximadamente del 4%. La actividad económica se está deteniendo y se está deteniendo cuando todavía la economía española, como he dicho antes, pues no ha alcanzado ni siquiera los niveles de actividad que teníamos a prepandemia.
Y hoy Cadavedo recibirá el premio al pueblo ejemplar tras unos premios Princesa de Asturias que han regresado al Teatro Campo Amor de Oviedo sin restricciones después de 2 años. Allí han acudido cerca de 1.300 invitados. Una ceremonia que ha estado marcada además por la guerra en Ucrania. Inmaculada Rivas.
Con llamamientos a la paz, también a la unidad de la Unión Europea, proyecto europeo para el que el rey ha pedido lealtad.
No podemos desfallecer y debemos perseverar para la consolidación de este proyecto que tanto nos ha unido y que nos sigue uniendo.
Al horror de la guerra también le ha puesto voz el periodista polaco Adam Michnik, premio de comunicación y humanidades.
Putin no puede ganar esta guerra. Ayudar a Ucrania en su lucha es el deber de todos los demócratas del mundo.
La princesa Leonor ha dejado claro que le importa lo que ocurre ante una situación que no es fácil. Ha pedido a los jóvenes
equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que saben.
Hoy el protagonismo es para Cadavedo, que va a recibir el premio al pueblo ejemplar de Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y además, tras sus batacazos en Champions, hoy juegan Atlético de Madrid y Barcelona. Jorge López Torrecillas.
Primero jugará el Atlético en campo del Cádiz a las 4:15 y a las 9 le tocará el turno al Barcelona, que visita el campo del Valencia con Xavi convencido de que el equipo tiene que seguir de la misma manera.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista. No nos podemos desviar de la idea que tenemos. De verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar. Y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida. Pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
El menú futbolístico se completa con el Almería-Celta a las 2 y el Sevilla-Rayo Vallecano a las 6:30. Anoche tuvimos el empate entre Mallorca y Español y el líder, el Real Madrid, juega el domingo a las 4:15 ante el Girona. Hoy hay tiempo de juego en COPE desde la 1. En polideportivo tenemos bádminton a las 10 de la mañana, donde Carolina Marín disputará la semifinal del Abierto de Francia ante Yamaguchi. En tenis, Carlos Alcaraz a las 2:30 frente a Oyer Aliassim y Roberto Bautista a las 4 frente a Holger Rune disputarán las semifinales del torneo ATP de Basilea. Y en motor, a las 10 de la noche tenemos la clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe.
Bea, te confirmo que están sucediendo cositas.
Sí, y hoy comienzo con una de las situaciones más desesperantes a las que se enfrenta un adulto. Oír llorar a un bebé. ¿Le estás escuchando, no?
Sí, que lo oigo.
Imagínate, esto 15 minutos. Uh-huh. Además, si te das cuenta, es perfecto el sonido.
Sí.
¿Eh? Cómo lo deja, de repente sube, vuelve a bajar.
Es como una alarma.
Para y has dado en el clavo. Es como una alarma. Es que las alarmas están basadas en el sonido del llanto de los bebés.
Claro.
Yo leí en una ocasión que este sonido tan agudo, tan irritante, tiene una explicación biológica. Los bebés lloran así por pura supervivencia. Su llanto es imposible de ignorar para los adultos, no solamente para los padres, que eso se da por supuesto, sino incluso para un extraño.
Claro. ¡Son expertos, expertos, Bob!
Son expertos, ellos son expertos en decir, como yo no me quejé de esta manera, a mí no,
van a pasar de mí.
A mí no se me hace ni puñetero caso.
Claro.
Y eso no lo voy a consentir. Claro, son tan expertos que lo mismo, lo que te decía, no sé si la gente se había fijado, pero las sirenas de la policía y las alarmas siguen su mismo patrón para no perder nuestra atención. Todo esto está muy bien para que los chiquillos se mantengan con vida, pero claro, si te toca a ti un bebé que no es tuyo, bueno, incluso siendo tuyo, llorando durante horas en un avión, ¿querrías o no querrías matarlo?
Sí, tanto como matarlo no lo sé, pero decirle, niño, cállate y taparle la boca.
Claro, es que lo mínimo es que acabas como Karina.
Quiero vivir. Quiero vivir.
Yo me imagino así, quiero saliendo del avión. Con una pedradita guapa. Bueno, esto es lo que le ha pasado a Henry Beasley, que es miembro de una banda neozelandesa de música, Balú Brigada, que ha compartido en sus redes sociales el viajecito que le dio un bebé. El grupo iba a ofrecer una actuación en Berlín y ante ellos pues tenían por delante un vuelo, tú imagínate, desde Nueva Zelanda, 29 horas.
Sí, sí, muchísimo tiempo.
Vale, todo el viaje, con escalas incluidas, lo pasaron escuchando a un crío llorar desconsoladamente. En su vídeo, Beasley pide a sus seguidores que califiquen su vuelo. Pone esto, mira. Escucha.
Sí, sí, es una alarma en condiciones, ¿eh?
Todo el vuelo, todo el vuelo, mi niño, criaturita, esos padres sin saber qué hacer.
Claro.
Claro, porque ya no sabes qué hacer. Y la gente diciendo, pues, que no podemos hacer nada. O sea, es la situación más desesperante que existe, porque no puedes decirle nada a ese padre, no puedes decirle nada al bebé porque no te va a entender.
Claro.
O sea, nada más que mirarte así y decir, pues no te quedan, te quedan horas a ti.
O sea, no contesto a ti cuando me están preguntando que qué quiero de comer. Te voy a contestar a ti que no te conozco porque estoy llorando.
Espérate que chille un poquito más.
Claro.
Y lo mismo te chilla un poquito más. Bueno, como ves, se escuchaba a lo lejos. O sea, no le tenía pegado. Y ese era el sonido. Imagina el viajecito. Ha habido torturas en Guantánamo más livianas. O sea, hay gente en Guantánamo que ha dicho, pues yo estaba mejor. Bromeando, porque claro, el músico no le queda otra, decía en el vídeo que el niño tenía buenos pulmones. Y terminaba con una petición. Dice, por favor, que se lo lleven ya a casa. Pero claro, ¿cómo vas a salir de allí? Si te quedan todavía 20 y tantas horas de vuelo. Desde aquí le mandamos a este músico el gran consejo que hace un tiempo nos dejó esta gran sabia de la vida.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
Pues también es verdad.
Ante todo, es mejor eso que morirse.
Que morirse, pues la
verdad.
Así
que pues nada, te tienes que tirar 29 horas con un niño llorando, pues te las comes.
Correcto.
A ver qué vamos a hacer. Yo habría hecho turnos y que le fueran cogiendo.
Sí, bueno, hay que despistar al niño, entretenerle. No sabemos la situación también de por lo que estaban pasando los padres, porque también los padres lo pasan muy mal cuando un niño se está comportando de esa manera.
Hombre, es que no sabes qué hacer y estás en un sitio encerrado del que no puedes escapar, no puedes irte a ningún sitio. Yo en una ocasión, Daniel se puso malito, estábamos en un restaurante y lo que hice es que me fui. Y la verdad que era una comida familiar y para que la pequeña, bueno, no se pudiera quedar, yo me fui con el niño y estuve una hora en la calle mientras que el resto de la familia terminaba.
Claro, y cuando llegaste no te dejaron ni las patatas,
era,
¿no?
Bueno, luego me hizo el turno mi marido, él salió cuando comió lo suyo y volví a entrar yo. claro, y entonces nos dijeron, pero es que habéis comido así, y uh-huh. le miramos así y dijimos, ya, pero es que no tenemos que tener a un restaurante con otras 300 personas claro. con el pollo que te estaba montando claro. el muchacho.
Claro,
es lo que toca cuando se es papá.
Aitana, ahora mismo, vea.
Acaban de cumplirse 5 años del comienzo de OT 2017, donde Aitana, pero otros muchos más, se hicieron famosos. Es el programa del que salió una nueva hornada de artistas, quizás el más parecido al que se celebró en 2001, fue, creo. Uh-huh. Y bueno, pues tú imagínate, es que Aitana, Ana Guerra, Lola Índigo, Alfred, Amaya, también se han sumado a esa celebración de este lustro a través de sus redes sociales con mensajes emotivos. Evidentemente, como te puedes imaginar, nunca van a olvidar el concurso que cambió su vida.
Desde luego que sí. Bueno, tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo las calles tú a este miércoles? Me encantará escucharte.
Sí, aquí pensando solamente. Y no sé, le he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y nos encanta acompañarte y sobre todo contarte cosas súper sorprendentes. Yo sé que Álvaro, de Estepona, que nos está escuchando en este momento, le gusta mucho el tema de los ovnis. Bueno, pues mira, te voy a meter una ración de ovni que vas a alucinar, Álvaro. Porque la NASA ha iniciado una investigación sobre el fenómeno ovni. Quiere dar respuesta a los muchos fenómenos que ocurren en el cielo y que, bueno, pues solemos catalogar como objetos voladores no identificados. Pero es que nos sorprende que una institución tan seria se dedique a ese tipo de cosas. Por eso le pido a Jorge Alcalde que nos dé más opinión sobre esto. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos a los ponedores a las 5 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, ¿qué está investigando la NASA?
Pues fíjate que la NASA, que generalmente tiene el catálogo de imágenes pues, más potente, más detallado, más asombroso de lo que ocurre en el cielo, ha querido poner foco en algunas de las imágenes que no son precisamente científicas, pero que son muy conocidas. Son aquellos avistamientos, aquellos fenómenos que ha detectado a lo mejor la Fuerza Aérea norteamericana o que han detectado otras instituciones, medios de comunicación. Han estado archivados durante algún tiempo, algunos clasificados, otros se han desclasificado y han visto la luz, y muchos no tienen explicación, al menos no tienen explicación conocida. No quiere decir que sean fenómenos extraños, pero no conocemos realmente qué había detrás de esas imágenes en el cielo que semejan naves extraterrestres, que semejan fenómenos en la atmósfera que no son conocidos, bueno, lo que vulgarmente, como tú has dicho, llamamos ovnis, objetos voladores no identificados. Y quiere ponerle el foco de la ciencia, analizar qué es lo que hay detrás de ellos y buscar explicaciones que pueden ser o muy mágicas y misteriosas o muy científicas y realistas, no lo sabemos. Uh-huh. Pero en eso consiste la investigación, en preguntarse uh-huh. para encontrar una respuesta.
Ya. Ahora mismo puede haber muchos ponedores, Jorge, que se estarán preguntando, ¿pero realmente existen los ovnis?
Hombre, los ovnis existen, claro que sí, uh-huh. porque un ovni no es otra cosa que eso, que un objeto volador no identificado. Uh-huh. Es decir, algo que ocurre en el cielo, uh-huh. que tiene apariencia de estar volando uh-huh. y que no podemos identificar. Es decir, que cualquier cosa que pase por nuestros ojos y que nosotros no sepamos exactamente cuál es su procedencia, se puede catalogar de ovni. ¿Eso quiere decir que los uh-huh. ovnis sean lo que mucha gente piensa? ¿Naves extraterrestres que vienen de otras civilizaciones a investigarnos o colonizarnos? Pues no necesariamente. Un objeto volador no identificado puede convertirse fácilmente en objeto volador identificado gracias a la ciencia y ser a lo mejor pues un globo sonda de una investigación científica que no nos hemos dado cuenta que estaba ahí. O puede ser un meteoro, o sea, un fenómeno de un asteroide o pequeño meteorito que cae en la Tierra y que ha hecho una fulguración en el cielo, o puede ser un avión que ha generado unas sombras y unos brillos especialmente raros que nos han llamado la atención. Es decir, los objetos voladores no identificados existen muchos. Uh-huh. Y todos los días prácticamente seguro que los que tienen telescopios, las fuerzas aéreas, la gente que mira al cielo, encuentra una barbaridad. Otra cosa es que esos seres extraterrestres, ahí ya habría que discutir mucho, ¿no?
No sé, Jorge, si todo esto tiene alguna explicación, ¿no? Porque esos fenómenos tan extraños, esos fenómenos que se ven en el cielo, ¿qué explicación le podemos encontrar?
La inmensa mayoría de ellos forman parte de fenómenos muy normales. Son naves que no conocemos, pero no por eso son extraterrestres, que pertenecen a la aviación, a la investigación. Son fenómenos atmosféricos, son ilusiones ópticas que se hacen, que tienen lugar cuando miramos al cielo en determinadas horas del día. Son fenómenos de las nubes, son fenómenos moleculares, son distorsiones de la lluvia. Hay un montón de explicaciones racionales a la inmensa mayoría de las cosas que no conocemos su origen y que ocurren en el cielo. Sí, es verdad, hay que ser realista, que un porcentaje de ellos no tienen una explicación asignada. No se les ha podido descubrir cuál ha sido el origen. Y esos son los que más llaman la atención a los científicos y a los no científicos, a los aficionados del fenómeno OVNI.
Hombre, es que es un tema que le interesa a muchísimas personas. Yo imagino a los ponedores que están ahora mismo en la cama se estarán haciendo un montón de preguntas. Porque claro, a lo largo de la historia, ¿todo esto que nos estás contando hoy siempre se han producido?
Fíjate, esta pregunta es muy curiosa porque evidentemente el ser humano lleva mirando al cielo desde que es ser humano. Sí. Y lógicamente lo ha mirado siempre con fascinación, con misterio y con desconocimiento. Y por supuesto que se han producido infinidad de fenómenos en el cielo que han llamado la atención a los seres humanos por el misterio que suponían. Pero la asignación de estos fenómenos a naves procedentes de otros mundos es relativamente reciente. Ocurre con la literatura de mitad del siglo pasado, cuando empezamos a tener ciencia ficción que habla de la colonización de otros planetas, es cuando esos fenómenos que se ven en el cielo nos parecen de repente procedentes de otros planetas. Hay un gran impacto cultural en la creencia de que existen los ovnis. A lo largo de la historia de la humanidad, los mitos han cambiado de forma y han cambiado de aspecto y han cambiado de explicación. Lo que en otras eras de la historia de la humanidad se atribuía a brujas, o a demiurgos, o a demonios, o a grandes seres extraterrestres no precisamente civilizados, pues en la tecnología propia del siglo XX se convierten en naves voladoras que proceden de Marte o de otros planetas. Los fenómenos pueden que hayan sido los mismos, pero la explicación, más o menos racional o más o menos irracional, cambia en función de nuestra cultura. Y el fenómeno OVNI, como platillo volante no identificado de estos que proceden de otros planetas, es muy reciente en la historia.
Qué bueno, Jorge, no te quito más tiempo, son y 26, las 5 horas menos en Canarias. Seguiremos súper pendientes de lo que pueda averiguar desde la NASA y sobre todo lo compartiremos con nuestra comunidad de ponedores. Ya sabes que te leo en Squire, te escucho en la programación de la cadena COPE, siempre es un lujo que formes parte de esta comunidad de ponedores. Un abrazo y gracias por todo.
Miraremos al cielo, que eso nunca falte.
Claro,
ha sido
sí.
Un placer, pasa buen día.
Hasta luego, Jorge.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que hacemos un programa en directo contigo para acompañarte pues mientras intentas conciliar el sueño, o a lo mejor mientras terminas tu turno de trabajo, o a lo mejor mientras comienzas la jornada. En cualquier circunstancia, te doy las gracias por ayudarnos a ponerle las calles cada día a las jornadas que poco a poco y con mucha esperanza y ilusión pues amanece en nuestro país. Mira, vamos a reflexionar porque yo creo que todos hemos tenido en alguna ocasión pues un familiar o una persona cercana que ha necesitado de nuestros cuidados. La verdad que cuando alguien enferma, yo creo que la mejor medicina que puede recibir es el cariño. Y el cariño, además de sus más allegados, es el que más alimenta. Y eso es especialmente importante cuando la persona que sufre una dolencia es un niño pequeño. Bueno, pues Daniel Ross es el padre de Iris. Iris es una pequeña que fue diagnosticada hace unos meses de un tumor en el cerebelo. Daniel está poniendo las calles con nosotros y yo le quiero dar las gracias, pero antes de darle las gracias lo que le quiero decir es ¿cómo está Iris? Daniel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenas mañanas ya hasta ahora.
¿Cómo está Iris? Cuenta, dame buenas noticias, por favor.
Sí, las noticias es que todo va a su ritmo y tiene que haber el tratamiento sí o sí durante todo este tiempo, este tratamiento oncológico que se hace largo, pero hay que pasarlo. Y de momento, pues naturalmente, hasta que la curen, buenas noticias porque siempre encuentran soluciones a cualquier impedimento que va saliendo.
¿Cuánto tiempo tiene la peque para situarnos un poco y entender el mundo Iris?
Pues mira, Iris es nuestra peque, tiene ahora un poquito más de 2 años y medio y hace 8 meses pues le diagnosticaron, bueno, de una dolencia a la cabeza que decía dolor, tiraba la cabeza hacia atrás y lo que parecía una contractura, pues mira, la lotería hizo que nos tocara la lotería del cáncer. Uh-huh. Y vaya, hizo los 2 añitos en el hospital y ahora ya tiene esto, 2 años y 7 meses, porque hace ya 8 meses que estamos desde febrero tratándola en Barcelona y también en Madrid, que hemos tenido que estar unos 2 meses en Madrid.
Uh-huh. Acabas de decir una frase que más de uno habrá dicho, esto lo he soñado. Acabas de decir, nos tocara la lotería del cáncer.
Pues sí, porque por desgracia el cáncer no tendría que pasar a ninguna edad, ni de pequeños, ni de más mayores, ni de personas ancianas. Pero la verdad que es, bueno, ese descontrol, ¿no?, de las duplicaciones de células y cuando lo oyes de otras personas, hasta que no te afecta, que seguro que los que nos están oyendo tienen, como has dicho, algún familiar o la misma persona que nos está oyendo ha pasado por esta desgracia. Pero bueno, de momento, gracias pues a los médicos, la ciencia que también avanza, pues tenemos esta esperanza que naturalmente tienen que curarse, ¿no? Pero hay que pasar.
Ya, no, alabo vuestra fuerza y vuestra esperanza. Yo creo que la palabra que nos salva a todos es la esperanza. Y yo me aferro a ella para todos mis problemas, que son muchos. Sé que aquí parece que yo soy Superman, pero realmente también tengo mis problemas de toda índole. Pero la esperanza es la que me salva de cualquier situación. Lo que yo no sé, Daniel, cuando os lleváis el susto de todas estas noticias, también llega el momento del sofoco. ¿Os dais cuenta que vuestra vida va a cambiar por completo porque toda vuestra dedicación tiene que ser para Iris? Claro, me imagino que eso lo que significa es que ya no vais a poder seguir trabajando. No sé a qué te dedicas o a qué te dedicabas tú, Daniel.
Mira, pues justamente te cambia la vida de un día por otro y más, depende de qué casos, en estos que fue de urgencia, es decir, se la llevaron de un hospital a otro y fue un 10 de febrero, al 10 de febrero, vaya, al día siguiente pues ya no vas a casa ni al trabajo y cuando te empiezan a decir que hay que operarla de urgencias y luego de la operación, que tiene el tumor en el cerebelo, uh-huh, pues te encuentras con la niña que hay que recuperarse de una cirugía en la cabeza, pues como si fuera un accidente de tráfico, la niña nos decían que era un éxito la operación y que sería reversible, pero los efectos secundarios que he estado 2 meses sin hablar, solo miraba, ella nos quería comunicar pero no podía hablar, fue muy, muy, bueno, era terrible, ahora cuando lo pensamos. Lo bueno es que esos 2 meses pasaron, pero naturalmente estamos hablando de que teníamos que estar 24 y seguimos estando 24 horas pues para la niña, porque si no te vomitas, bueno, hay que estar, porque encima le ha dejado problemas de movilidad que son reversibles, pero claro, pasan los meses y hay que hacer un trabajo. Pues imagínate esto, una niña de 2 años, pero también hay otros casos que si son más mayores, pues hay que estar, pues como en nuestro caso, los dos progenitores. Uh-huh. Y aquí es donde radica el problema que tuvimos, que se encuentran tantas y tantas familias en España y en muchos sitios, pero en nuestro caso aquí en España, pues que has de dejar el trabajo, lo has de dejar todo y has de depender exclusivamente de la familia en los casos que puedan. Y aquí es donde nos encontramos luego que hay la ayuda de la CUME, que es para que en estos casos, pues si hay que cuidar un menor a cargo, pues dan la baja a uno de los dos progenitores. Pero aquí también radica el problema, que es que si mi pareja tiene la CUME, pero yo tengo que seguir cotizando y trabajando, pero la verdad es que no puedo ir a trabajar.
Claro.
Estamos a unos 100 y pico kilómetros, 130 del hospital, y naturalmente, no, aunque te reduzcan la jornada, yo soy autónomo y tuve que dejar el trabajo, pero siguiendo cotizando y manteniendo los alquileres, porque si dejo de cotizar, se supone que yo ya no estoy trabajando y puedo cuidar de la niña. Pero no es el caso, se necesitan los dos progenitores.
Uh-huh. Afortunadamente los vecinos se encuentran con vuestro caso y se movilizan, y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué os cuentan los vecinos que van a hacer por y para vosotros?
Pues mira, yo hago cerveza artesana en el pueblo turístico, bueno, es un pueblo muy bonito, o sea, el pueblo turístico se llama Besalú, en la provincia de Gerona.
De Gerona, sí, un sitio precioso. Lo conozco, Daniel, lo conozco.
¿Besalú también?
Sí, sí, lo conozco perfectamente. Vaya, pues, estuve hace 4 años allí.
Pues seguramente pasé exponente en mi tienda, yo hago cerveza artesana y se llama Forca. Uh-huh. Y claro, los vecinos, al ver la tienda cerrada y saber que tenía que seguir pagando, es decir, que la ayuda de mi pareja se va a mantener el negocio.
Claro.
Pues decían, oye, saca las cervezas que te las vendemos, pero y hacemos una etiqueta que ponga ahí. Y yo en ese momento estábamos en la UCI, y bueno, con todo el percal no sabía por dónde iría y no lo veía bien. Hasta que la niña ya empezó a hablar, empezó a intentar, bueno, a moverse, a mantenerse sentada y a hacer un poquito más la niña que teníamos antes. Y bien, luego dije, venga, va, tiramos, ya lo vi mejor. Y bueno, la solidaridad de lo que hizo la tienda delante, una carnicería, Juan Estela y la Julia, otra chica de otra tienda, pues empezaron humildemente a vender cervezas. Y de allí pues hubo un efecto dominó donde me asombra, ¿eh? Me pongo contentísimo porque nos permitió tener un poquito de algún ingreso y poder facturar la tienda. Pero es que resulta que un doctor, el doctor Ramón Brugada, que es de allí vecino de Besalú, pues hizo un tuit diciendo, si pasáis por Besalú, comprad esta cerveza, que ayudaréis a esta familia conocida. ¿Qué pasó? Que la gente se hicieron 1,000 retweets en apenas este fin de semana. Y la gente quería contarla, pero claro, desde Madrid, desde Barcelona, y vaya, allí salió pues un efecto solidario que se puso otra tienda del pueblo a hacer una web, la de Sibi. Otra gente decía, oye, que vendemos tus cervezas, pero el problema es que yo no podía ir a fabricar cervezas. Y apareció el otro, esos son grandes cerveceros, es una otra cervecería, Hopster, del pueblo, de Besalú también, y dice, pues yo fabrico las cervezas, y vaya, todo esto nosotros viéndolo desde el hospital, y bien contentísimos de esta espiral de solidaria, pero que era debido al problema de que nosotros no nos contemplan a las familias que estamos así, la baja a los dos progenitores. Pero bien, ha sido un efecto solidario brutal, que bueno, ha llevado que cuando los medios nos habéis preguntado sobre este hecho solidario, pues tuve que decir que era debido a que la ley de la CUME hay que mejorarla y cambiar y contemplar esta mejora de la ley para que no se encuentren tantas familias que no tienen estos padrinos, que a nosotros nos han cedido estos padrinos, que nos han permitido tener algo de ingresos, pues hay mucha gente que no, que pierde el trabajo porque al día siguiente no te puedes ir a trabajar, y si trabajas por cuenta ajena o por... pues no, pues te acaban despidiendo. Y hay otra gente que, por suerte, para ellos, pues tienen suficiente dinero pues para estar este año y medio o 2 años sin trabajar ninguno de los dos progenitores. Pero claro, hipotecas, luz, todo, hay que seguirlo pagando.
Ya me imagino. Fíjate,
disculpa,
No. Haces muy bien en contar, todo con todo lujo de detalles, la situación por la que habéis pasado, estáis pasando y todavía lo que queda. ¿Sabes lo que me quedo con lo que me quedo de todo esto? Y es que cuando dentro de unos años, pues para Iris, todo esto haya pasado, se haya solucionado, y ya esté repuesta al 100%, quedará de vosotros como padres que lo habéis dado todo y encima habéis movilizado a la población para cambiar las normas del juego.
Pues sí, y naturalmente estoy deseando que ella sea más mayor para decirle todos los ejemplos desde los vecinos, tanto de Besalú como de mi pueblo natal, de Canet de Mar, que también quisieron contribuir, como todos los medios que estáis haciendo este granito de arena, que salga más grande.
Claro.
Y que, bueno, solo porque hemos tenido la suerte de tener el altavoz cuando estuvimos en Madrid, de decir, oye, pues vamos al Congreso de los Diputados. Y aquí explicamos el caso, porque ya que me había expuesto mediáticamente a decir, mi niña tiene cáncer, pues que no se quedara en papel mojado. Y veo que estamos contentos porque este mes de octubre, el día 4 o 5 de octubre, acabaron de forma muy rápida pues esta PNL, esta proposición no de ley que hemos podido presentar, pues esto está acabando en el Congreso de los Diputados. Y la verdad que bueno, no sé si ahora te lo explico si quieres.
Sí, lo que no sé son los siguientes pasos, porque cuando ya habéis llegado hasta ahí, ahora que toca esperar, que se negocie, que se apruebe.
Lo importante era poder llegar y se presentó esta PNL y eso tiene que pasar por una comisión previa, es decir, antes del debate, yo tampoco lo conocía esto, pero antes del debate en el propio Congreso de los Diputados pasan, los partidos políticos se reúnen y debaten ciertos puntos pues de cualquier otra ley, ¿no? De cualquier otra mejora, de yo que sé, del impuesto sobre el carburante de los transportistas. Pues en este caso, sobre esta mejora de esta ley de la CUME, de la cura de menores a cargo. Y allí era importante que no se quedara en papel mojado. Y todos los partidos, todos en sus ponencias sobre estos puntos, todos los partidos de España, naturalmente están por la labor de, en este caso, de políticas sociales, pues mejorarlas para este estado del bienestar que podemos estar muy orgullosos de tener y de mantenerlo y de presupuestarlo cada año, ¿no?
Claro.
Y allí es donde me quedé y nos quedamos toda. Yo ahora mismo estamos en la casa del Chuclis, es un, uh-huh, es un centro de la FANOC, que está justo al lado de los hospitales de la Vall d'Hebron y de San Juan de San Juan de Dios.
De Dios, sí.
Porque los tenemos que estar a 10 minutos máximo por si los niños en cualquier momento tienen alguna complicación, fiebre o algo, de ir corriendo andando al hospital. Y ahora estamos estos días aquí, a la espera de volver a continuar con más ciclos de quimio. Y la verdad que todas las familias están contentas, porque claro, ven que no es para nosotros esta reforma de la ley, porque esto ahora va a pasar, ahora es aprobado, todos los partidos pues lo han permitido que ya vaya al Congreso de los Diputados en el debate y se vote allí, espero que por unanimidad, tal y como ha pasado casi en la comisión, pues allí se puede aprobar, porque las familias estamos muy contentas, ya no para nosotros, sino para las siguientes familias que se encuentren en esta situación, sea por un cáncer, claro, o por otra enfermedad grave o por un accidente de tráfico donde se depara la vida durante meses y meses y meses.
Yo, la verdad que sacando moraleja de todo esto que está pasando, es que aquí te das cuenta que qué más da la política aquí, o qué más da en lo que crea uno, ¿no? Aquí estamos todos a una y es echar una mano pues a esta familia, a vuestra familia, a ir y sobre todo para darnos cuenta de cómo podemos ayudar a esto por lo que estáis pasando, y de que aquí pues se saque una conclusión y que futuras familias que pasen por lo mismo lo tengan un poquito más fácil. ¿Tú te das cuenta de lo que estáis empezando a conseguir?
Bueno, no sé, seguramente por nuestra situación hasta es un pequeño objetivo, ¿no?, que nos hemos marcado para sentirnos realizados, pero si no fuera porque ahora mismo quizás nos están oyendo los mismos políticos que han estado en la comisión, o ahora los siguientes, que serán sus compañeros, si nos están oyendo y escuchando, pues van a permitir que se tomen pues esto el día que toque, el mes que toque, porque ahora esto va por un orden, pues cuando esto esté en el Congreso de los Diputados, pues que realmente esa buena voluntad política, que esto es la parte que también estoy contento, ¿eh? Estamos contentos de decir, ostras, cuando hay que dar el callo por estos temas que realmente son los que incumben al día a día, al bienestar de la sociedad, pues que se acuerden y que lo aprueben ya definitivamente y salga publicado en el BOE, ¿no? Y qué mejor sería por una unanimidad de todos los partidos, porque al final todos lo defendieron, todos. Es decir, que qué mejor sería un sí en todos, aunque se sepa que a veces hacen esto, ¿no? Que se aprueba una ley, todo el mundo está de acuerdo, pero bueno, hay que posicionarse por el tema de cada ideología, ¿no?
De los colores.
De los colores. Pero es que aquí, por desgracia, cualquier persona que le toque esta lotería, tanto da qué color vote. Uh-huh. Al final somos personas, al final esta bondad, ¿no?, de la humanidad es para estar bien. Y la verdad, en estos momentos yo es que hasta incluso no me salen ni las malas palabras, porque al final lo que quieres es que todo el mundo bueno, es que ya lo son de personas. Es que en estos momentos cuando recibes toda esa empatía, ¿no?
Sí.
Que de gente que te sorprende. Y perdona que no te dejo ni hablar, porque me estoy...
No, es que, oye, estamos hablando contigo para que nos cuentes tú. Tú eres el que tienes la historia y eres el que tenemos que conocer lo que está sucediendo. Lo que sí que quiero que te lleves de este momento de radio en la cadena COPE es que la audiencia de este programa está con Iris y con su familia y os mandamos muchísimos besos, que nos los tienes que aceptar y que según vayan, pues no sé, se vayan dando los acontecimientos, que nos los vayas contando, porque a partir de aquí te aseguro que vamos a ser muchos los que vamos a rezar por Iris y os vamos a mandar toda nuestra mejor energía.
Pues sí, bienvenida sea, porque naturalmente hay gente pues más creyente, más practicante o de energías o de otro uh-huh, espíritu, y muy agradecidos, porque cuando hacen esto la gente y amigos y conocidos, pues se agradece mucho, porque al fin y al cabo es querer el mejor para nosotros, ¿no? Y para Iris, principalmente para Iris.
Claro.
Pues nada, y mira, pues la verdad que muy agradecido que pueda haber esto. Y bueno, y el tema de la cerveza, por si también quieren uh-huh, colaborar, porque el problema que tenemos es que tenemos que mantener el negocio, pero vaya, que se han podido ir vendiendo. Ahora mismo no sé si hay stock, porque me dijeron que iban a fabricar más. Eso que quede claro, la niña está toda cubierta por la sanidad pública, es decir, que esto es simplemente la gente que le gusta la cerveza artesana, si quiere comprar, y porque habitualmente compra, pues puede comprarla en la web de cerveza, es en catalán, cervezairis.cat, uh-huh, cervezairis.cat, pero por eso, porque allí si te gusta la cerveza, pues mira, nos van a echar una mano, uh-huh, pero lo suyo es que se pueda cambiar la ley, y estamos muy confiados, porque la verdad que a nuestro entorno ya, y a mí personalmente, ese punto de desafección política que suele haber, pues cuando ves que realmente los políticos están allí,
claro,
y están legislando para mejorar la sociedad. Estoy muy contento.
Pues no te quito más tiempo, Daniel. Mandamos un beso enorme a Iris. Yo espero que estés notando que te estoy abrazando.
Pues mira, te medio cierro los ojos y te mando otro abrazo. Muy agradecido porque... Ay, ojalá, pues mira, a ver si me... No se sabe nunca, pero si algún día te conozco Pulpo en persona, pues nada, te daré el abrazo cuando la Iris también esté bien de defensas y nos podamos socializar otra vez.
Seguro que
pues
sí.
Pues mira,
ya verás cómo es.
Un abrazo para ti.
Ya verás cómo es más sencillo de lo que parece, que en algún momento de nuestra vida nos crucemos y podemos celebrar con mucha fuerza y con mucha alegría pues la recuperación de Iris. Daniel, que vaya muy bien, mucha fuerza y, oye, cualquier cosa, aquí estamos en COPE poniendo las calles.
Pues muchas gracias y buenos días a todos los oyentes y a vosotros.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Tengo hambre. Y esos hombres son malos. Gritan mucho.
Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros. Quien gane 1000 puntos gana el carro blindado nuevo.
No me lo creo.
Más de un ponedor se va a pensar ahora que está comenzando el programa, y ni muchísimo menos, es nuestra sintonía, y arrancamos a las 4 y a las 5 con ellas porque me da muchísima vida esta música. Pero tengo que decirte que ya está aquí, con uniforme a rayas, demacrado y mugriento, pero siempre sonriente, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la alegría, incluso en las situaciones más dolorosas y trágicas.
Pues sí, y cuando hay películas y sintonías y músicas y momentos que nos ayudan, pues siempre como que lo tenemos que celebrar. ¿Hoy por qué La vida es bella? ¿Hoy por qué esta película de Roberto Benigni?
Pues mira, porque hoy mismo cumple 70 años, nada menos, su director, co-guionista y protagonista, este cómico italiano, Roberto Benigni. Felicidades, maestro, era aquí, por cierto. Y como bien sabes, en esta entrañable fábula moral, Benigni respondió a una pregunta que se han hecho grandes artistas desde siempre. ¿Se puede hacer comedia en torno a una tragedia? Por ejemplo, una tan terrible como el Holocausto. Para muchos, la comedia se edifica siempre sobre la tragedia. Algunos defienden con vehemencia que eso no es así. Pero claro, cineastas magistrales todos los conocemos. Ernst Lubitsch, Charles Chaplin demostraron lo contrario en películas como Ser o no ser o El gran dictador. Y yo creo que en 1998 claramente lo confirmó Roberto Benigni con La vida es bella, que por cierto hice la premier de esta película en España, en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, y que fue la gran sorpresa de ese año, una de las películas más discutidas, pero que mereció casi 50 premios, incluido 3 Oscars. Desde luego, las discretas apariciones, por decirlo de algún modo, de Benigni en películas como Bajo el peso de la ley, o Una noche en la tierra, ámbar de Jim Jarmusch, o también con Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca, o en La voz de la luna, nada menos que con Federico Fellini, incluso con Blake Edwards en El hijo de la pantera rosa, pues no hacían prever que iba a hacer esto, tampoco sus bufonadas delante y detrás de la cámara, porque él también empezó a dirigir en Tumitorvey, en Noci resta, Pepe Angere, en Soy el pequeño diablo, Johnny Palillo, El monstruo. Entonces eran películas, digamos, o comedias más bien disparatadas, así poca cosa. Te pongo que cuando salió La vida es bella, todo el mundo nos quedamos un poco impresionados, ¿no? Después ha dirigido muy poco, porque hizo solo la fallida Pinocho y la notable, una película a reivindicar sin duda, que es El tigre y la nieve.
Es impresionante. Habrá ponedores ahora que estarán diciendo, la vida es bella, me suena, pero no recuerdo concretamente el argumento de esta gran película.
Pues mira, el guión de Vincenzo Cerami, el propio Benigni, se inicia en la ciudad italiana de Arezzo, en la Toscana, en 1939. Guido Refici, que es Roberto Benigni, es un hombre bueno, vitalista, divertido, que cumple allí dos sueños. Uno, poseer su propia librería, y dos, casarse con Dora. Nicoletta Brasi, que es su mujer en la vida real, por cierto, siempre lo ha sido, desde hace muchos años, que es una maestra inteligente, cariñosa. Viven felices con su pequeño hijo de 4 años, Josué, que lo interpreta Giorgio Cantarini, pero claro, los últimos coletazos del fascismo llevan a Guido y a su hijo a un campo de concentración nazi. Y por amor, Dora también les sigue, porque podía haberse salvado. Para preservar la inocencia del chaval del odio, que este es el tema clave de la película, ¿qué hago yo para que el chaval no se quede marcado de por vida por el odio? Guido le hace creer que todo el horror que viven forma parte de un juego sofisticado.
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que en esta película, Jero, uno se hace un montón de preguntas, sobre todo cómo maneja tanta información, tantas secuencias, porque yo creo que el guión se inspira en algún hecho real concreto, o si no, yo me estoy equivocando.
Sí, fíjate que es singular la historia, ¿eh? Pero es verdad que Benigni y Cerami se inspiraron libremente en la historia de Rubino Romeo Salmoni, que está descrita en el libro autobiográfico que él escribió. Al final, le gané a Hitler, ese era su lema, que tiene elementos de comedia negra. Salmoni era un judío italiano que fue deportado a Auschwitz, sobrevivió, se reunió con sus padres, aunque al llegar a Italia descubrió que sus hermanos habían sido asesinados. También tomaron algún elemento de la historia real del propio padre del actor y director, de Luigi Benigni, se llamaba, que fue miembro del ejército italiano después de que Italia ya se pasara a los aliados en 1943, porque Luigi Benigni pasó 2 años en un campo de trabajo nazi. Y para evitar asustar a sus hijos, les contó sus experiencias con humor una vez que acabó la guerra.
Sí.
Y descubrió que eso mismo, el haber llevado todo con humor, le ayudó a él mismo a sobrevivir la situación. Roberto Benigni explicaba así su filosofía. Reír y llorar viene del mismo punto del alma, ¿no? Soy un narrador, la clave es llegar a la belleza, a la poesía, no importa si es a través de la comedia o de la tragedia. Son lo mismo si llegas a la belleza.
Sí, es verdad.
Me parece una idea muy interesante, discutible quizá, pero muy interesante. Y desde luego, cuando se anunció su rodaje hubo protestas, claro, en la comunidad judía italiana, incluso en Roma, un periódico dejó una línea telefónica abierta para los que quisieran protestar por la película, porque es un tema delicado. Entonces Benigni lo que hizo fue prudentemente consultar todo al Centro de Documentación del Judaísmo Contemporáneo, con sede en Milán, y también a los historiadores Marcello Witz y Shlomo Venezia, que este era superviviente del Holocausto, en concreto de Auschwitz. Y el propio Benigni insistió en que solo los testimonios de los supervivientes podrían proporcionar la verdad sobre lo que pasó.
Bueno, yo supongo que La vida es bella ya sería un exitazo desde el momento en el que se proyectó por primera vez. Lo digo porque a mí me parece un peliculón.
Sí, lo es, y fue un éxito, ¿eh? A pesar de estas protestas iniciales, costó hacerla unos 20 millones de dólares, recaudó en todo el mundo unos 231 millones, es decir, 11 veces más, es una película rentabilísima. En 1997 fue nominada a 12 premios David de Donatello, que son los Oscars italianos, ganó finalmente 8 de ellos, incluyendo los correspondientes a mejor película, director, actor y guion, o sea, exitazo total. Fue nominado al año siguiente a 7 Oscars, de los que obtuvo 3, mejor película de habla no inglesa, actor y banda sonora, pero fue nominada también en otras muchas categorías, entre ellas a mejor película, lo cual no es muy habitual. Ganó también el gran premio al jurado en Cannes, los premios del cine europeo a mejor película y actor, el BAFTA al mejor actor, el premio a la mejor película extranjera en los César franceses y en los Goya españoles, y también obtuvo los premios Nastro d'Argento 1998 a mejor director, actor, actor secundario, argumento y guión. Y luego los premios del público en varios festivales. Esto es muy significativo, porque ahí es donde ya testeas que al público le ha encantado.
Claro.
Y ganó en Locarno, Toronto, Montreal, Vancouver, Los Ángeles. Y dices, bueno, hay un montón de gente que me ha entrado a mi planteamiento, aunque sea arriesgado. De hecho, acabó ganando el premio de experiencia judía en el Festival de Jerusalén de 1998. Fíjate que cuando la emitió la RAI, el 22 de octubre del 2001, fue vista por 16 millones de personas.
¡Wow!
De hecho, se convirtió en la película italiana más vista en la historia de la televisión. Todos recordamos además el momento en el que consiguió el Oscar, ¿te acuerdas, no? Que estaba tan emocionado de recibir el Oscar a la mejor película extranjera que se puso de pie en su butaca y saltó por encima de varias butacas ante el estupor de los famosos que estaban ahí sentados. Por eso, en la ceremonia del año siguiente, cuando Benigni salió al escenario para representar a las nominadas a la mejor actriz, el presentador del show, claro, que es un ganso, Billy Crystal, apareció juguetonamente detrás de él con una gran red de mariposas, aparentemente listo para contener a Benigni si volvía a dar saltos por el escenario.
Claro, me imagino que sí. Hombre, la crítica, Jero, hay que reconocer que trató muy bien a la película. Y uno cuando la ve y cuando la siente, lo entiende perfectamente.
Sí, sin duda. En general, fueron muy buenas las críticas. Hubo alguna voz discrepante por esta línea de banalizar la dantesca tragedia del Holocausto, pero fue muy elogiada por la prensa italiana y fue tratado, de hecho, Benigni como un héroe nacional. El Papa Juan Pablo II, que la vio en una proyección privada con Benigni, dijo colocarla entre sus 5 películas favoritas. De hecho, ese dato fue publicitariamente muy rentable para la película. En Rotten Tomatoes son positivas el 81% de las 89 reseñas que han reunido de La vida es bella, que le dan una nota media de 7,6 sobre 10. Yo le subiría un punto casi, porque a mí me parece una película con una capacidad animante, sintetizada por ese prestigioso crítico Roger Ebert, que es uno de los mejores de la historia, que le puso 3,5 sobre 4 estrellas y que dijo una cosa que me parece que es cierta. Dice, no se trata de nazis y fascistas, sino del espíritu humano. Se trata de rescatar lo bueno y lo esperanzador del naufragio de los sueños.
Claro.
Sobre la esperanza para el futuro. Por cierto, según el propio Benigni, el título del film proviene de una cita nada menos que de León Trotsky. Esto le pega todo a Benigni, al que he tenido la suerte de entrevistar, y a su mujer también, porque es caótico en sus referencias. Lo mismo te cita Juan Pablo II que a Trotsky. Pues resulta que en el exilio de México, sabiendo que estaba ya a punto de ser asesinado por los sicarios de Stalin, un español lo mató, Trotsky vio a su esposa en el jardín, contempló la escena y escribió que, a pesar de todo, la vida es bella. Y de ahí sacó el título Benigni.
Claro, es maravilloso. ¿El rodaje qué tal fue? Lo digo porque, como ocurren tantas cosas, como te emociona, como te entristece, como te da mucha esperanza, yo imagino que fácil no tuvo que ser.
Bueno, no hay muchas referencias. Cuando no hay muchas anécdotas sobre él, es que fue tranquilo. Supongo que ayudaría mucho el hecho de que la esposa de Guido Dora es interpretada por Nicoletta Brasi, que, como he dicho, es la esposa de Roberto Benigni desde 1991. Ellos mismos, en el 2005, que tuve ocasión de entrevistarles, me dijeron que siempre se han llevado muy bien y que han trabajado muy bien juntos a pesar de ser totalmente antagónicos, porque no te puedes imaginar lo antagónicos que son complementarios. O sea, él es hipernervioso, extrovertido, ella es tímida, serena y tal. O sea, pero se complementan magistralmente, ¿no? Gran parte de la película se rodó en el Centro Histórico de Arezzo, en Toscana, en la Piazza Grande, la del Duomo, la de San Francisco, la Iglesia de Santa María de la Piave, el Palacio Barroco del Tribunal, el Palacio de la Fraternidad de los Laicos. O sea, un montón de sitios de la ciudad, y en concreto hay una escena en la que Benigni se cae de una bicicleta y aterriza sobre Nicoletta Brasi, que se rodó frente a la abadía de Le Santa Flora e Lucilla, que está en el propio Arezzo, que es un sitio muy bonito. El número en el uniforme de prisionero que lleva Roberto Benigni es el mismo que llevaba Charles Chaplin en El Gran Dictador. Este es un homenaje así oculto. También ese humor irónico está en la escena en la que Guido y Ferruccio se van a dormir y hacen bromas sobre Arthur Schopenhauer. Fíjate tú, en una película cómica, hablar de uno de los grandes filósofos europeos que era de los favoritos de Adolf Hitler. O sea, eso hay que ser iniciado para pillar la broma. El campo de concentración de la película se construyó en una antigua fábrica que estaba en desuso cerca de Papiño, en Terni. El tanque era totalmente real, era un M4 Sherman del ejército estadounidense que prestó para el rodaje el Museo Piana de Orme de Latina. Y luego el guión de Benigni y Cerami se publicó en Italia en 1998 y resulta que muchos descubrieron que incluía algunas escenas que no estaban en el montaje final de la película, que no se sabe si se rodaron o no, pero en una de ellas Guido, sin darse cuenta, es testigo de una ejecución masiva de partisanos y ve entre ellos a su amigo Ferruccio, que en el montaje de la película no se sabe si muere o no. O sea que Es interesante.
Hombre, esto. Claro que sí. En cuanto a la banda sonora, al margen de que utilicemos la canción oficial de esta película como sintonía de arranque de Poniendo las calles día tras día de La vida es bella, que tú sabes la de cientos de mensajes que he tenido que responder a esa pregunta, que era la banda sonora de La vida es bella, porque a la gente le suele gustar mucho, que quitando tres oyentes que una vez dijeron que no les gustaba, pero yo creo que la banda sonora de La vida es bella fue un exitazo también al margen de la película.
Sin duda, es que es de Nicola Piovani, que es uno de los grandes compositores italianos. Un gran programa merece una gran sintonía y por eso Poniendo las calles tiene esta sintonía. Es todo suyo menos dos piezas clásicas, la Barcarola de Offenbach y una broma musical de Mozart que aparece brevemente. Ganó el Oscar en 1997 a la mejor partitura original y fue nominada al Grammy. Y hay que recordar que Nicola Piovani, que es romanacho de toda la vida, es autor también de las partituras de películas como Intervista, Ginger y Fred, La voz de la luna de Fellini, La profecía, Caos, Caro diario, La habitación del hijo, que son de Nanni Moretti, son películas magníficas las dos. Y El tigre y la nieve, que es la siguiente película que hizo Roberto Benigni, que es muy desconocida por la gente y que es magnífica también. Aconsejo a todo el mundo que le guste el buen cine italiano que vea El tigre y la nieve.
Jero, no hay tiempo para más. Ha sido un placer descubrir y conocer esta película desde tu punto de vista. Seguiremos la semana que viene y muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho por ahí a seguir insistiendo a la gente que a pesar de los pesares, la vida es bella y vale la pena vivirla.
Lo disfrutaremos. Gracias, Jero. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La verdad que la canción que tengo aquí prevista para Herrera creo que le va a encantar y va a alucinar. Carlos Herrera, buenos días.
Pues espero alucinar porque después de lo que he escuchado, que ha contado Motorman, me parece una manga de ladrones. una manga de ladrones en los ayuntamientos que es pavoroso. Pavoroso. Sí, o sea, para aparcar una moto ahora 45 euros al mes.
Sí.
Que pretenden poner en marcha en Barcelona, ya veremos si lo ponen.
Y vale. Lo siguiente será los patinetes, porque si el patinete se está moviendo por la calle y luego los tienes que abandonar por ahí, no te extrañe que le pongan una tasa para que tengamos que también que pagar por el uso del patinete.
Pues seguramente, una manga de ladrones, lo que te he dicho.
Tremendo cómo está el asunto. Fíjate, Manuel Alejandro, lo que hizo hace un montón de años. Manuel Alejandro cantando, no es muy habitual escucharle.
Si todos sabemos querer.
Qué canción tan bonita, Herrera.
Sí, es bonita esta, sí.
Pero pocos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir. Querer es gozar.
Lo que pasa, Herrera, que yo te lanzo esta pregunta. ¿Por qué una canción en la voz de su propio autor, como es el caso de lo que estamos escuchando, puede no triunfar y cuando la canta otro se convierte en un millonario número uno en todo el mundo?
Pues porque hay intérpretes mejores que otros. Porque Manuel es un... Él mismo dice que...
Es verdad.
Él lo dice. El otro día hablando me lo contaba. Siempre yo canto como un...
Como un trueno.
Sí, como un encogido. Pero yo le canto, normalmente cuando compongo para alguien, yo le canto la canción al que se la he compuesto. Digo, mira, te he compuesto esto y se canta así, ahora tú... Y el intérprete, los grandes intérpretes, pues si es Rafael o si es Rocío, tal y cual, le ponen lo que ellos tienen y hacen de eso, pues, un éxito.
Canta
casi todos sabemos querer. Pero poco sabemos amar.
Bueno, ahí lo tienes.
Qué barbaridad, ¿verdad, Herrera?
Es que amar y querer no es igual.
¿Sabes quién es el último que ha hecho versión de esta canción?
¿Quién?
Falete. Y muy bonita la ha quedado, ¿eh?
Muy bien, sí, es un buen artista.
El que ama pretende seguir.
Sería capaz de ponerte durante toda esta semana versiones que creo que te van a gustar y mucho de esta canción que firma Manuel Alejandro.
Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar todo.
Máxima admiración por Manuel Alejandro, qué canciones nos ha regalado a través de otros artistas, qué manera de componer y qué manera de cantar y de describir las situaciones del amor y de los sentimientos.
Sí. Un 10.
Uh-huh. Bueno, pues Skippy is in the heart. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este mes de octubre ha bajado la factura de la luz y en menor medida la del gas. La guerra en Ucrania no se acerca a su final, pero estamos teniendo temperaturas muy altas y las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea, las reservas, están completas. Ha habido días este mes en los que el gas ha tenido precios negativos. Es una situación transitoria, pero de momento ha servido para que la presión de la inflación disminuya. Durante el mes que acaba, los precios han subido poco más del 7%. Los precios no suben tanto, pero la economía pierde velocidad de crecimiento. Durante el verano, nuestra economía prácticamente se quedó estancada. Los españoles hemos recortado drásticamente nuestros gastos por la subida de la cesta de la compra y la subida de las hipotecas. Las alzas del Euribor han provocado que las hipotecas a tipo variable hayan subido una media de 2.700 euros al año. Es mucho dinero. En circunstancias normales, que la economía se estanque es una mala noticia, pero en este caso es lo que está buscando el Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés, que gastemos menos para que bajen los precios. Si al final la economía española se estanca durante 6 meses, pero eso permite bajar la inflación, podría no ser tan grave. El problema es que este equilibrio no está garantizado. Por eso es esencial agilizar la llegada de los fondos europeos.
Son las 6, las 5.